Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Especial para todas las personas que nos están escuchando. Una vez más, regresamos en este 2024 recargadas de música, recargadas de noticias, de nuevas cositas. Mayra, ¿tú cómo estás?
Bueno, yo estoy emocionada porque yo creo que esperábamos este momento, ¿no? De reiniciar con este hermoso proyecto, trayendo muchísima información política. Me encuentro emocionada. Mejor dicho, ustedes no saben todo lo que les traemos, todas las cosas nuevas que nos han pasado. Yo creo que este 2024 lo que llevamos ha sido pero flash.
Sí. O sea, ya marzo, ¿no? Uy, no, cómo corre el tiempo de rápido. Demasiado. Año bisiesto, un día más. Pero sí, ha sido complejo el tema del tiempo. Ha pasado ya muy rapidito el tiempo. Pero bueno, nosotros venimos aquí para hablar de política. Venimos cargadas de noticias de política, así que empecemos. ¿Qué traes tú esta vez,
Mayra? Claro que sí, empecemos de una. Para este flash tenemos como noticia la conmemoración de los 2 años de la despenalización del aborto. Uh-huh. Ya que no sé si lo recuerden, pero el pasado 21 de febrero de este 2024, este fallo dado por la Corte Constitucional fue celebrado en distintos puntos de Colombia. Recordemos que esta demanda, en donde no solo se promulgan los derechos reproductivos y sexuales de la mujer como primera medida, sino que también la disminución del miedo que se produce en las mujeres que deciden optar por esta interrupción del embarazo, ¿cierto? Fue un camino largo y extenso, marcado por fases de lucha y muchísima resistencia. Uh-huh. Es por esto, no sé si ustedes se dieron cuenta, que tras el fallo del 21 de febrero del 2022, bajo la sentencia C-055 del 2022, el cual marcó nuestra historia, este año vimos extensas marchas, conciertos, obras de teatro, entre muchísimas muestras culturales, en donde claramente las mujeres fueron las protagonistas. De esta noticia, yo creo que es importante, nos queda destacar que si bien la despenalización es un paso gigante en la sociedad, miles de mujeres y distintos colectivos siguen buscando que el marco legal vigente de cara a la interrupción voluntaria del embarazo sea conocida.
Sí, este flash me gusta, me parece importante resaltar en efecto la lucha femenina y las luchas de las feministas que en efecto lograron que se llevara a cabo este fallo de la corte, ¿no?
Claro que sí, yo creo que adicional a esto, como lo decía en la noticia, fueron muchísimos años, una lucha muy extensa. Digamos que varias de las personas van a recordar cuántas mujeres se iban a las calles, habían disturbios también muchas en muchas ocasiones, sí. Todo el tema de las redes sociales estalladas de esta información en su momento y luego del fallo, como todo, como volcó de forma de celebración, lógicamente todavía falta muchísimo avance, pero sí creo que esto fue un paso gigante y que sigue siendo como para muchas personas algo que no va muy acorde en nuestra sociedad, pero sí considero que es un avance en el tema de los derechos de las mujeres.
Sí, Mayra, coincido totalmente contigo. Y también tú recordabas el tema de las marchas y demás que se daban en el tiempo en el que las feministas estaban luchando para que esto se llevara a cabo, ¿no? Pero yo quiero recordar aquí también todas las muertes de las mujeres que se dieron a causa de abortar clandestinamente, ¿no?
Por supuesto.
Hay una, incluso se dio un debate hace algunos días en el que evidenciaban que supuestamente las cifras de los abortos estaban subiendo. Y no, es mentira. Es que ahora se evidencian que las mujeres que de pronto antes estaban abortando de manera clandestina, ahora lo hacen de manera legal. Y creo que eso es importante resaltarlo. Entonces, sí, por todas esas mujeres que dieron también la lucha y que lastimosamente fallecieron en abortos clandestinos, creo que también es una lucha por ellas también.
Sí, que yo creo que eso fue como lo más impactante en la sociedad, empezar a conocer este tipo de cifras que la mayoría desconocíamos, porque claramente, como lo dices, es algo que era transparente para la mayoría de la sociedad, ese tipo de la cifra de las mujeres que lamentablemente fallecían, ahora se está viendo y ahora sí resulta que entonces ahora subieron los abortos. No, es que ya situación, esta problemática ya se está mostrando. Yo creo que eso es lo que podríamos decir.
Tal cual. Y ahí, como para ir cerrando este flash, pues diría yo aquí a modo personal, la emoción y por supuesto la felicitación de que ahora las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Eso es lo que me parece más importante, que puedan decidir sobre las maternidades deseadas, sobre si quieren traer niños o no a este mundo. Creo que eso es muy importante y por supuesto yo lo celebro también.
Sí, yo creo que sí. Hay una felicitación
A todas las que salieron a las calles a luchar. Sí. Totalmente.
Bueno, yo creo que voy a hablar de otra noticia, pues porque acá lo que venimos es con información y bastante. Sí. Hablemos de lo que ha estado sucediendo con la contratación que realiza normalmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Y es que todo se empezó a dar a conocer el pasado 9 de febrero, ya que en Manizales, en una sede del ICBF, seccional Caldas, varias agentes educativas de la ciudad entonaron distintas arengas enfocadas al disgusto que tienen con el hecho de que a esa fecha aún no las habían contratado, afectando así alrededor, ojo con esto, de 30.000 niños. Eso fue el inicio, fue como la puntica del iceberg.
Sí.
A lo anterior se le sumó la investigación por parte de la Contraloría, en donde el 26 de febrero se indicó que por demoras en la contratación que debe realizar el ICBF, se estarían afectando la atención de 785.905 niños, Dios mío. Lo más preocupante es que para esa fecha estos niños ya completaban casi un mes sin atención. Entonces, estando así las cosas, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, que hace parte de la Contraloría, anunció el seguimiento especial de esta situación. Yo creo que esto es muy preocupante antes de continuar con esta noticia, porque recordemos que muchísimas madres optan por esto, ¿no? Optan por este tipo de lugares en donde se presta esta atención y este cuidado a los niños.
Sí, total. Yo creo que lo que mencionas es importante porque, en efecto, creo que las personas que optan más por estos sitios son las madres cabezas de hogar, ¿no?
Total.
Que no tienen, en efecto, con quién dejar a los niños y acuden, en este caso, a estos lugares para que cuiden a sus menores. Y preocupante, o sea, es totalmente preocupante que imagínate ya llevamos, ¿qué? 3 meses, en efecto, 3 meses de este año 2024 y que todavía no hayan finalizado contrataciones, y eso es que el alcalde Galán se posicionó el 1 de enero. O sea, ya en efecto van 3 meses.
Exacto, en esta investigación se analizan cosas como fechas de inicio del proceso de adjudicación, presupuestos, cifras y demás. En donde, además de todo esto, es importante resaltar que con los resultados del seguimiento se lograría determinar qué entidades presentan un bajo reporte de atención en base a los cupos que se informaron en sus contratos. Entonces yo creo que esto es primordial entenderlo también, echarle como una ojeadita a esta noticia, porque este tipo de centros de atención abarcan gran parte del cuidado de nuestros menores en Colombia. Recordemos que es eso, centros de atención, no son centros educativos, suman un poco para la educación, pero básicamente es atención, es cuidado a los menores. Entonces creo que, y eso es fundamental, lo hemos hablado en distintos capítulos, en distintos momentos de estos programas que hemos transcurrido en el 2023, y decíamos claramente que el tema de la educación es algo enfocado, o sea, algo en lo cual se debe enfocar, o sea, que se debe resaltar, que se debe aumentar, y este tipo de cosas, pues sí es muy desanimante.
Sí, total, garantizar la educación en Bogotá.
Let that fool lose. when I see an exhibition. Better do it now before you get too old. 'Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 up on the shelf and just enjoy yourself.
La realidad desde la diversidad de pensamiento. Mayra, bueno, empezamos con este Sin Anestesia con toda, pero antes de empezar tenemos visita. Tenemos visita, nos están viendo desde allá. ¿Cuántos le pones? Yo les pongo que son más de 20 chicos por que ahí. Nos ven allá afuera.
Por ahí.
Pero antes de empezar, a mí me gustaría hacerle una pregunta a todos los que están allá afuera. ¿Ustedes saben qué está pasando actualmente con la Fiscalía General de la Nación? Alcen la manita, los que sepan. Ay, oye, ni una mano alzada.
Sí, es muy poco. Igual es que acabaron de llegar,
¿no? Y son jóvenes,
¿no?
Pero son jovencitos, o sea, deberían estar al tanto de qué es lo que está pasando con la fiscalía. Pues bueno, te cuento. Actualmente Colombia está totalmente en tensión y es porque aún estamos sin fiscal general de la nación. En este momento, efectivamente, pues está Marta Mancera, que quedó como fiscal encargada luego de que Francisco Barbosa finalizó su periodo de mandato en el mes de febrero. Pero Mancera, aunque no es muy querida por los colombianos, pues asumió este cargo. Y no es tan querida porque está envuelta en diferentes investigaciones que la involucran con presuntamente tener nexos con el narcotráfico. Esto se debe específicamente a alias Pacho Malo, quien de hecho fue capturado también hace aproximadamente una semana y media más o menos, y lo capturaron por presuntamente tener nexos con estupefacientes, en este caso transportar droga a Europa y diferentes lugares de Colombia, desde uno de los puertos más importantes que tiene en este momento Colombia, que es Buenaventura. ¿Ustedes sabían eso? No, mira,
súper.
Todos dicen que no, pero bueno, han aprendido algo nuevo el día de hoy. Entonces, detrás de esto hay bastante historia, pero lo que también preocupa a los colombianos es que ya van 3 reuniones para votar, en este caso, a la que sería la nueva fiscal general de la nación. Porque recordemos que esta es la primera terna en la historia de Colombia desde el año 1991, en el que es una terna solamente de mujeres. Los anteriores fiscales habían sido solamente hombres. Uh-huh. Hemos tenido 11 fiscales hombres y una fiscal mujer que en su momento era Vivian Morales.
Ya vamos como en dos noticias en donde las mujeres son protagonistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Importante. El aborto ojo ahí. Aquí las fiscales, sí. Ay, ojo ahí a los que nos están viendo. Pero bueno, listo. Continuando, es decir que entonces en este caso pues la próxima fiscal sería... mujer. Uh-huh. Estaría siendo aquí ternada una mujer. Uh-huh. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia se reúne y se reúne y nada pasa, absolutamente nada pasa. Lo más gracioso de todo esto es que uno de los magistrados dijo en su última votación, que en este caso fue el 22 de febrero, que supuestamente estaban avanzando. Que ya van avanzando.
Y los votos en blanco siguen. Totalmente.
Y esto lo mencionó solamente porque Amelia Pérez, quien es una de las ternadas, había sacado una votación de 12 votos. Sin embargo, tengamos presente que usualmente la Corte elige a una nueva fiscal cuando en total son 16 votos para elegir a la nueva fiscal general de la Nación. A raíz de esto, inmediatamente los medios de comunicación empezaron a investigar totalmente la vida de Amelia Pérez. Uh-huh. O sea, se le metieron en todo. Mejor en la dicho. Casa, en el rancho, coloquialmente, como diríamos los
perro,
colombianos.
¿Qué hace el gato?
Sí, sí, sí. Y bueno, claramente no está mal. Yo digo que es la labor de los periodistas, sí, ¿no? Investigar qué hacen, en este caso, es las personas, labor. Sí, a qué se dedican, qué han hecho, si tienen investigaciones y demás. Y creo que hay que valorarlo. Uh-huh. Pero llegaron hasta el esposo de Amelia Pérez. Uf. Él se llama Gregorio Oviedo. Gregorio es abogado y fue director del CTI en Antioquia, más o menos sobre la década de los 90. Y estuvo al mando del llamado caso del parqueadero Padilla en Medellín. ¿Tú has escuchado de este caso, Mayra?
Sí, te voy a ser sincera. Lo he escuchado, pero como ha sido un tren de información frente a todo este tema, yo creo que sí, he escuchado poco.
Sí.
No me he podido instruir muy bien y lo voy a ser sincera. Por sí, eso sí, quiero sí. que usted venga y me cuente y me instruya, porque para eso estamos, o sea, también uno es...
Sí, 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 estamos para aprender. Pues mira, este caso es bien peculiar y también es muy importante porque, por supuesto, el CTI y la Fiscalía encontraron en su momento un parqueadero repleto de documentos que llevaban la contabilidad de las autodefensas campesinas, de Córdoba y Urabá. Recordemos que este fue un grupo armado de uh-huh. los tantos que surgieron en Colombia. Este caso, mira que pese a las pruebas y denuncias, aún sigue quieto después de casi más de 20 años. El caso que en este caso lideró, recordemos, no se nos olvide el nombre de Gregorio Oviedo, que fue que es el esposo actualmente de Amelia Pérez. Este caso, mira que justamente por este caso del parqueadero Padilla, Gregorio tuvo que exiliarse fuera del país junto con su esposa Amelia Pérez, es decir, con la que hoy está ternada para ser la fiscal general de la Nación, ya que ellos fueron amenazados luego de que Gregorio tuvo al mando este caso. Pero bueno, esto en realidad no estuvo en todos los medios. Digamos que uno creería que las cosas importantes de las personas es lo que deberían aparecer en los medios, ¿no? Pero en realidad él se hizo famoso fue por sus trinos realizados a través del anterior Twitter, que ahora es X, y voy a leer alguno de esos trinos, ¿listo? Uno lo hizo por allá en el año 2021, en el mes de noviembre, y dijo: mientras en la Corte Suprema se siga eligiendo fiscal general con cálculos de conveniencia o atendiendo el guiño convertido institucionalmente en factor determinado del presidente de turno, el cargo seguirá siendo ocupado por personajes grises y corruptos como los conocidos. Yo creo que el señor Oviedo como que no tuvo en cuenta que de pronto en algún momento su esposa iba a llegar.
No,
a hacer.
Como dice por ahí colegialmente, uno no escupe para arriba porque en la cara le cae.
Sí, yo creo que él no lo supo. Pero bueno, otro trino mencionó: mugre ha sido, es y no dejará de serlo. Darcy Quinn, miseria humana. Darcy Quinn, periodista de la FM.
Dios mío.
Aquí otro trino. Esa muchacha Vicky Dávila es una verdadera vergüenza del periodismo. Su elementalidad e ignorancia son evidentes. Echándole ahí pullitas a Vicky Dávila.
Mejor dicho, tiraba con todas.
Sí, sí, sí. El señor en su momento fuerte, porque mira, esos trinos los hizo en el año 2017, año 2022, 2021, bueno, y hay trinos también recientes, relativamente uh-huh. recientes, ¿no? De octubre, sí. Agosto del año 2023 uh-huh. aproximadamente. Pero bueno, frente a estos trinos hubo todo tipo de comentarios, los que apoyaban la forma de pensar de Gregorio y los que claramente están en oposición a esto. Pero esto hizo que supuestamente Amelia Pérez dejara de ser la favorita para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, muchas personas indicaron que en realidad se debería de cuestionar a Amelia por lo que hace Amelia y no a Amelia por lo que hace su esposo. Uh-huh. Y concuerdo sí, totalmente.
Yo creo que también eso es fundamental, porque lógicamente eso sucede mucho cuando empiezan a investigar, ¿no? Empiezan a mover todas las fichas y encuentran de dónde coger. Ahí uh-huh. vamos a empezar a llenar esta hoja de vida de cosas que no cuadran en Amelia. Sí. No, porque también yo creo que es importante fijarnos en que no muchas veces nos tiene que influir los pasos de mi esposo, los pasos de mi papá, mi mamá, XY, sí, sino sí, sí. mi camino es único. Yo creo que eso sí estoy bastante de acuerdo.
Sí, totalmente. Pues bueno, la próxima votación de la Corte Suprema de Justicia se realizará el 7 de marzo, día en el que los colombianos esperan en efecto que ya de una vez por todas se elija fiscal.
Por Dios.
Y que no suceda lo mismo que ocurrió el pasado 8 de febrero, en donde, no sé si viste, uh-huh. ocurrió grandes marchas en todo el país, uh-huh. pero en medio de estas marchas, medios de comunicación como Revista Semana, periodistas como Ricardo Ospina de Blu Radio y por supuesto muchísimos más, empañaron estas manifestaciones con información falsa. O sea, uno, mira que uno pensaría que no, uh-huh. pero sí.
Y eso es un claro ejemplo. Y, sí, o sea, eso totalmente. Es un ejemplo clarísimo, yo creo que para todos nosotros, en que nunca hay que comer entero.
Sí, total.
Nunca,
total,
o sea, que
total.
No, que es el medio de comunicación más popularizado, usualmente, pues, es verídico su sí, información, sí, pero pues pero siempre echan no. escarrillos y esta no es la excepción.
Sí, mira que en estas marchas, la información que difundieron era que supuestamente habían magistrados heridos o que habían tocado, mejor dicho, recurrir a lo extremo, que fue sacarlos por aire en helicópteros o que no los dejaban salir, que no los dejaron almorzar. Bueno, eso de que no los dejaron almorzar sí fue verdad, porque al parecer no les dejaron entrar el almuerzo.
Pero yo creo que nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, y es que desde la labor del periodismo hay que tener demasiado cuidado con el tipo de información que
sí,
sea,
sí, sí.
porque incita al odio, incita la desinformación, incita a que la gente de verdad siga ese tipo de pensamientos, lo asuma, y ya la gente sale a la calle y dice, no, pues yo escuché que esto pasó, y tenaz sí, me parece. Sí, sí.
Pero ojo. Mira que, ¿sabes qué es lo más tenaz de todo? Que los medios de comunicación, aún sabiendo que la información que están difundiendo es falsa, aún dejaron así los posts. O sea, uh-huh. no los borraron.
Uh-huh.
Tú buscas, o nuestros oyentes buscan en este momento, Revista Semana sacaron a los magistrados en helicóptero y todavía está la noticia
está
ahí. O sea, yo digo, no sé si es por generar tráfico, generar visitas, pero
polémica.
Creo que también es...
Sí, números.
Yo creo que también es un tema de responsabilidad social. O sea, uh-huh. no sé si recuerdas que por la información falsa, por allá en el año 2021, se nos metieron supuestamente a los conjuntos.
Ay, no. Todos estuvimos con palos en las puertas. ¿No?
Y hubo... Y el máster nos dice que sí, porque de verdad... O sea, yo ahí le temía a mis vecinos. O sea, yo, Dios mío, qué clase de vecinos estoy teniendo.
Sí. Y hablemos de que eso es algo mínimo. ¿A dónde puede llegar la desinformación? ¿A llevarnos a qué?
Sí, sí, sí. Y mira que justamente ese tema de los conjuntos lo recordó Gustavo Petro en una intervención que él hizo, porque es verdad. O sea, mira que nosotros nos reímos en este momento, sí. pero en ese momento, en el año 2021, hubo muertos por información
claro.
falsa que se difundió. Entonces sí creo que es un llamado importante aquí. Ojalá nos esté escuchando Vicky Dávila, para que por favor elimine ese trino, esas publicaciones de información falsa. Entonces, nada, esperemos que ojalá el próximo marzo, ahorita en marzo, elijan a la nueva fiscal general de la nación de una vez por todas, y por supuesto que se esclarezcan todas esas investigaciones en contra de Marta Mancera.
Claro que sí.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Nos vamos a trasladar al 13 de marzo del 2022. Por ahí por los mismos hilitos del tema de elegir o no elegir en Colombia, de eso se va a tratar esta efeméride. Esta fecha en la cual se realizaron las elecciones legislativas en Colombia. Pero antes de dar el contexto de esta efeméride para aquellos oyentes que desconocen de qué se tratan estas elecciones, pues les cuento que es donde nosotros, el pueblo colombiano, nos acercamos a las urnas a elegir representantes al Congreso y senadores. Así de sencillito. Lo mismo es siempre, misma función, siempre lo mismo. Ahora, les voy a contar también, teniendo este tema pues claro de qué se tratan estas elecciones legislativas, les cuento que para esta fecha las noticias fueron varias. Por un lado, el presidente Petro ya celebraba públicamente, luego el Boletín 14, que su partido ya iba encabezando la lista. El que celebra por lo alto, ¿no? Por todos los lados comunicativos, él es bien comunicativo. Y la otra cara de la moneda era que desde el Consejo Nacional, el 21 de marzo, se habló de un recuento de votos. Algo que sucede bastante en el tema de las elecciones. Casi siempre se da el tema de los recuentos, pero bueno. Sí, sí. Sin embargo, entre lo más destacado de esta efeméride son las cifras. Sí. Se inscribieron 934 candidatos al Senado y 1901 a la Cámara de Representantes. Y entre los más votados estaban Humberto Lacalle, yo creo que nos suena bastante.
Sí, claro.
María Fernanda Cabal. Y como el candidato más votado del Centro Democrático, perdón, se encontró a Miguel Uribe.
El número uno.
Él fue
sí,
el
top o sea, one. No digo que para mí sea el número uno en mi corazón, o sea, no. Quiero decir que fue el número uno en todavía. El tarjetón. O sea,
sí,
lo aclaro, quiero aclararlo.
¿Si recuerdas
¿no?
eso? ¿Si recuerdas claro, estas elecciones?
Sí, totalmente, porque en esas elecciones quedó elegido Polo Polo.
Nuestro hecho. Querido Polo Polo, oye
quedó
no.
Quedó elegido Polo Polo, a ver así, ¿qué otros que son como controversiales? Quedó elegido Polo Polo, quedó elegido, bueno, Miguel Uribe, ya lo mencionaste, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, todos del Centro Democrático, ¿no? Bueno, a excepción de Polo Polo, que está en este caso por los indígenas, pero sí, sí, por supuesto, lo recuerdo mucho y también porque yo fui jurado de votación.
Entonces, no, yo creo que no se te olvida, yo creo que jamás, es una fecha que se marca.
Sí, totalmente, porque además del conteo de votos de presidencia a representantes o senadores es muy diferente, o sea, es muy distinto, porque el tarjetón, mejor dicho, es una vaina, Dios mío, del 1 al 80, o sea, imagínate.
Es que son así, demasiados.
Sí, total, total.
¿Y tocaba a ojo? O sea,
¿a ojo?
¡Uy, no!
Sí, como todo en este país, a ojo.
Dios mío, ¿cómo confiar?
Sí, 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 total. Pero pues bueno, no, nada. Yo creo que fueron unas elecciones retadoras porque creo que llegaron al Consejo personas, al Senado, perdón, y a la Cámara de Representantes personas impensables como J.P. Hernández. No sé si lo tienes por ahí en mente, el que era youtuber y decidió lanzarse como senador y que llegó al Senado, en este caso, con toda la maquinaria, en el buen sentido, quiero decirlo, o sea, lo aclaro, con todo el poder del ingeniero Rodolfo Hernández. Ay, porque sí. Rodolfo lo apoyó, Rodolfo, recordemos que... apoyó aquí a nuestro queridísimo JP y viceversa, porque JP también apoyó en su momento a Rodolfo cuando Rodolfo se lanzó como candidato a la presidencia. Tantas cosas, ¿no? O sea,
tantas cosas aquí, que han pasado.
Sí, aquí nos podríamos quedar tanto rato, pero sí las recuerdo, sí lo recuerdo, chévere. Creo que las elecciones nos miden también como ciudadanos, no solamente nosotros medimos a los candidatos, sino que nos miden también como ciudadanía de saber efectivamente qué tan dispuestos estamos a ir a desplazarnos a las urnas, a dejar nuestro voto.
Sí, siempre damos el mismo mensaje, ¿no? Como el mensaje de que siempre tenemos que votar y por eso esta efeméride yo creo que es tan importante porque recordamos este tipo de elecciones, este tipo de cifras, nos dan una idea también de qué sucedió en ese entonces y adicional yo creo que aún en esa época y para estas elecciones se mostraba el auge que tenía y el poder que tenía el partido político de Petro con todo este tema de que estuvo liderando y encabezando, entonces todavía se mostraba el auge, ¿no?
Sí,
si ha disminuido, no, es un tema para después.
Sí, sí, lo dejamos para después, pero bueno, listo, súper chévere. Esperamos entonces las otras elecciones.
Los irreverentes.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Gustavo Petro, @GustavoPetro, quien es presidente de la República de Colombia, y trinó lo siguiente: el camino del cambio en favor de las comunidades vulnerables sigue siendo desafiante, pero con el respaldo de la ciudadanía avanzamos con determinación hacia una Colombia inclusiva y digna. Este trino lo hizo el presidente debido a la última encuesta, no sé si la viste por ahí, May,
sí.
La última encuesta, donde menciona que el presidente Gustavo Petro subió su porcentaje de favorabilidad. Uh-huh. Entonces, me parece interesante, me parece chévere, creo que no es por nada, Gustavo Petro ha hecho un muy buen gobierno, o sea, frente al tema de personas que en verdad lo necesitan, lo ha hecho. Entonces,
Yo creo que sí, y adicional, su discurso no ha cambiado, digamos que hay que analizar eso, ¿no? En otros gobiernos el discurso cambiaba desde que iniciaba el gobierno, mediados del gobierno, finalizaban uh-huh. con otro discurso, hasta el momento creo que ha continuado, evidentemente es algo subjetivo, depende muchísimo también de la mirada que analice el gobierno, porque pues tenemos opositores que claramente dicen que lógicamente Petro no ha hecho nada, como los que sí. Entonces yo creo que hay que mirarlo con lupa, pero yo creo que su discurso sigue siendo el mismo y yo en lo personal sí encuentro eso muy favorable.
Sí, sí, total, total. Yo digo que si a Petro le va bien, a todos nos va bien.
Sí, total.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Miguel Ángel del Río Malo, @MiguelDelRíoABG, quien es abogado y trino lo siguiente: a Salvatore Mancuso hay que protegerlo y su llegada al país. Las verdades que tiene por decir sobre el uribismo pueden costarle la vida.
Sí, yo creo que no solamente las verdades sobre el uribismo, ¿no? Todo.
¿En general?
Sí, es que lo que va, o sea, lo que ha dicho ha sido impactante hasta el momento.
Y lo que dirá.
Falta, lo que falta, entonces, no solamente el uribismo, creo que hemos visto que se ha salpicado muchísima muchas más personas, uh-huh. independientemente del uribismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un foco de protección necesita,
sí, total,
porque es
total.
Que yo creo que sí va a estar complicada la cosa, aunque yo creo que lo sabe, yo creo que él ya lo asume.
Lo intuye. Sí, total. ¿Y sabes por qué? Porque de hecho cuando llegó, él firmó una carta, o sea, sí, es su uh-huh. puño y letra, decía Salvatore Mancuso Gómez, uh-huh. en donde decía que en efecto él le pedía al gobierno de Gustavo Petro asegurarle su seguridad, valga la redundancia. Y creo que en ese sentido concuerdo totalmente, porque no son solamente incluso los políticos, militares o personas que estuvieron involucradas en temas de parapolítica o incluso en temas de corrupción, sino también están las víctimas del conflicto.
Y
que
no.
En este caso, perdóname, ahí cierro este pensamiento, y es que él quedó en ayudar a las víctimas a descifrar y a indicarles en dónde posiblemente podían estar los cuerpos de sus familiares. Y creo que eso es muy importante para las víctimas y más que todo en este proceso de paz.
Uh-huh, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. De sino yo iba a decir algo que no sé si sume, pero a mí me parece como un poquito como ilógico, bueno, no ilógico, tal vez como chistoso el tema de que ahora exija también el tema de la seguridad para él.
Ajá.
Luego de tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que nunca se imaginó ese el Salvatore del pasado.
Sí.
Nunca se imaginó estar exigiendo la seguridad que pues en algunas ocasiones él no brindó, pero bueno,
sí,
todas
total.
Las personas tienen la oportunidad de redención, esperemos.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Andrés Calle, él es @AndrésCalleA, quien es presidente del Senado por el Partido del Nuevo Liberalismo, y trinó lo siguiente: como institución democrática, la Cámara de Representantes da voz a esas diferentes posiciones. Sin embargo, respeta y acoge lo que la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-055 de 2022. La interrupción voluntaria del embarazo no es un crimen ni un delito. Este trino lo hizo porque, imagínate tú, es que yo lo pienso y me da ira. Menos mal que en este ya es de opinión, esta parte es de opinión. Imagínate tú que en una de las plenarias, y también para que los oyentes lo sepan, en una de las plenarias de aquí, de nuestra honorable política, uno de los representantes a la Cámara por el partido del conservador, él es cristiano y conservador, solicitó un minuto de silencio. por todos los bebés que han fallecido. Según él, el aborto en este momento está siendo el mayor índice de genocidios en el país.
Yo creo que, pues primero, o sea, uno se quedó como sin palabras, se me hace un poquito, pues lógicamente, como inusual, se respetan todas las posturas, todos los pensamientos, todas, mejor dicho, todo lo que se tiene que decir frente a este tema, pero sí creo que antes de hacer ese tipo de cosas se tiene que analizar bien el contexto, viendo realmente cuáles son las cifras, qué tan impactante es y si realmente es lo que él está indicando, como para llegar a opinar o hacer este minuto de silencio que él hizo, ¿no?
Sí, total. Y mira que no solamente eso, sino que yo incluso a lo que tú estás mencionando le agregaría que él con el tema del genocidio está insinuando que las mujeres son asesinas. Y creo que llegar hasta ese nivel de argumentos, creo que para alguien que es una influencia política... Duro.
No, y es que eso sucede mucho cuando son influencias políticas o influencias de cualquier cosa, creen que tal vez su opinión es la única, su pensamiento es el único, es el verídico, y ahí es donde siempre uno llama como un poquito como a la sensatez, ¿no?
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Humberto de la Calle, él es @delacalleum, quien es senador de la República, y trinó lo siguiente: este concejal merece sanción primero de su partido y también de la Procuraduría. Fíjense que la exagerada tesis de que los elegidos son intocables deja en impunidad aquellos actos que no son penales, pero sí inaceptables. Bien por la policía. Este trino está acompañado de un video que se hizo viral de nuestro queridísimo concejal de Bogotá por el partido de Lara, el llamado Fuchi. Él se hace llamar Fuchi, el líder de los moteros de los Street Brothers, que estuvo en el ojo del huracán por un comportamiento que tuvo con los policías en una madrugada de esas de Bogotá, en donde al parecer la policía lo paró. Él indica que no fue un procedimiento regular, que no fue bien lo que hicieron, no fue un procedimiento que en este caso se debería de hacer. Y él le respondió terrible, o sea, hay video, hay pruebas. Él les decía, él les decía como póngame las esposas, perro, póngame así, o sea, uno dice huepucha, o sea, un concejal y él ir adicional a esto revivió la frase de usted no sabe quién soy yo, pero no así, le dijo como usted no sabe a quién paro, o sea,
yo creo que, o sea, es que es de verdad Colombia, en algunas cosas es Colombia, porque es chistoso. Creo que sí, y yo decía cuando empezamos a ver este tipo de videos, usted no sabe quién soy yo, yo decía, bueno, uno por ahí que se descachó, uno medio chistoso, luego dos, luego tres, luego ahora él, yo decía, no, de verdad, ¿en qué postura?
Sí, total,
o bajo qué creen que pueden tomar este tipo como de atribuciones de que yo soy intocable porque simplemente tengo un cargo.
Sí, total.
Y eso nos lleva a analizar un poco eso, o sea, como que ¿qué hace que estas personas sientan que por tener un cargo político son más que los demás y tú no me puedes tocar y yo puedo hacer lo que yo desee hacer y tú a mí no me puedes decir nada? O sea, muy mal hecho, la verdad.
Sí, 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 total, concuerdo contigo. Esperemos que ojalá, en efecto, el señor Rodrigo Lara le haya llamado la atención a nuestro queridísimo concejal Fuchi, por favor, por esos malos comportamientos.
Número 1.
Y en nuestro top número 1 tenemos a María Fernanda Cabal. Ella es @MariaFDaCabal, quien es senadora por el Partido del Centro Democrático, y trinó lo siguiente: el socialismo es una fábrica de vagos que esperan que el Estado los mantenga con el esfuerzo de los demás. A este trino le respondió Sandra Ramírez, @SandraComunes, quien es senadora por el Partido Comunes, perdón, y trinó lo siguiente: senadora, le recordamos que sus compañeros de partido, Ciro Ramírez, Pierre García, Andrés Felipe Arias y otros integrantes más, están presos por lucrarse con los recursos del Estado. No pretenda confundir a la gente con ese cuentico reforzado del socialismo.
Sí, yo creo que por ese lado también hay que hablar de que ya ese tema de que el socialismo, esto es un gobierno que incrementa el socialismo y que, o sea, todo este tema satánico hacia esto ya es cuento viejo. Yo creo que nos ha servido también este tema del cambio de gobierno para muchísimo, porque siento que es el Colombia, muchísimos colombianos nos hemos dado cuenta de que era cuentico también muchos temas que nos metían o nos decían este tipo de dirigentes políticos. Entonces siento que en parte sí concuerdo con Sandra Ramírez, hay que decir esos datos, son datos y hay que decirlos por ahí sí, dicen, ¿no? Sí, entonces, sí. La verdad, considero que esto es una opinión muy, muy, muy como acertada. Adicional, pues María Fernanda Cabal nunca deja de sorprendernos con sus comentarios. Y sabemos claramente que es opositora y sabemos que esto va a continuar,
¿no? Sí, 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 totalmente. Concuerdo con lo que mencionas, Mayra, y sí, creo que incluso lo que menciona la senadora Sandra concuerda también totalmente con la realidad. Actualmente recordemos también que hace algunas semanas al queridísimo senador Ciro Ramírez lo encarcelaron ya, bueno, lo judicializaron, uh-huh. Encarcelaron no, lo judicializaron porque en efecto estaba con temas de corrupción. Uh-huh. Entonces creo que hay que mirar también de su propio partido cómo es,
sí,
que se comporta.
No mires la paja en el ojo ajeno.
Sí, 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 total. Pero bueno, May, hemos llegado al final de esta nueva misión, de esta primera misión del año 2024 de Voces Divergentes, este programa que busca traer estos temas a la mesa, ¿no? Importantes. Uh-huh. Que mira que así como esos 20, más, yo creo que eran más de 20 chicos que entraron aquí mientras estábamos en esta misión.
Sí, nos sorprendieron.
Sí, sí, sí. Que no sabían lo que estaba sucediendo en el país. Es importante que, como siempre le hemos dicho, mantengamos informados. Porque por supuesto esto nos compete a todos. Elección de una fiscal nos compete a todos. Unos contratos que estén represados afectan a madres, cabezas de hogar, bueno, en fin, tantas cosas que hay por dialogar. Pero May, muchísimas gracias por acompañarnos también en esta nueva emisión.
No, con todo el gusto. Yo creo que más, yo quiero más bien dar las gracias también a todas las personas que de nuevo nos escuchan, de nuevo toman toda esta información política y muy segura. Seguramente algo de este espacio se les quedó en sus mentes y desean buscar más información, no lo duden, para eso también es este espacio, para que incentivemos el tema de ver este tipo de noticias, de investigar por nuestra política, por ver cómo nos afecta. Les envío un abrazo gigante a todos y espero escucharnos pronto.
Sí, totalmente. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos también en una próxima misión. Mi nombre es Estefany Romero y un saludo para todos.
Bye, bye.
Chao.
Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.